Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Justamente para hablarnos sobre el Espejo 5 está con nosotros la compañera Betina Cruz Velázquez de Juchitán, Oaxaca, que nos va a hablar sobre la lucha que se ha estado llevando en estos años en esa zona. Compañera, si puedes abrir tu micro y compartirnos. Nos habías dicho que querías compartir una presentación.
Ajá,
sí. ¿Nos puedes compartir tu pantalla para que la podamos ver en Facebook, por favor?
Sí. Costa de la República Mexicana, está en el sur sureste de México, bañada de un lado y de otro al sur por el Océano Pacífico y hacia el norte por el Océano Atlántico, el Golfo de Tehuantepec, la parte de Veracruz, y es un espacio históricamente codiciado por el comercio internacional siempre, desde la llegada de los españoles, ¿no? Que querían pasar por esta zona todo lo que sacaban, la madera, todo lo que el oro, todo lo que estaban sacando de estas partes de México, y poder llevarlas por el istmo para la otra zona y poder transportarlas a Europa, ¿no? Entonces, es una zona también muy importante biológicamente, puesto que en esta zona hay una gran vegetación, está la selva de los Chimalapas, ¿no? Que son más de 500,000 hectáreas de selva distribuidas entre dos pueblos, San Miguel y Santa María Chimalacapa, son pueblos zoques o ampón, así se autonombran. Y bueno, eso es algo muy importante porque también de aquí existe muchísima agua, ¿no? Mucha agua que en este momento y que siempre, bueno, es un elemento muy codiciado también, ¿no? Entonces ahí ya van varios elementos, ¿no? El espacio geográfico, la angostura, la comunicación interoceánica, el agua, la selva, que puede ser susceptible de utilizarse y de explotarse también por parte del capitalismo. Yo estoy hablando así, pero es el capitalismo el que quiere y el que está ansiando nuestro territorio o el que está allá. Y también por el tema de las montañas, bueno, hay muchas concesiones mineras y entonces todo esto, y también por ejemplo en el Istmo de Tehuantepec, en la parte oaxaqueña, nosotros tenemos un fenómeno de los vientos que corren desde octubre hasta febrero, marzo, ¿no? Muy fuertes, pero durante todo el año también corren vientos del sur, vientos del este, ¿no? Aparte de estos vientos del norte. Entonces todo eso, pues este capitalismo actual de despojo, el capitalismo que está buscando que el capital financiero pueda tenerse en riqueza para los que lo poseen, pues está buscando nuevos espacios geográficos, nuevos ámbitos de explotación. Y entonces en el Istmo de Tehuantepec, pues tenemos todo esto, ¿no? Esta siguiente lámina es un cuadro de un pedacito del cuadro de Covarrubias, que es parte del Istmo de pues la diversidad cultural que existe en esta región, ¿no? Solamente en el estado de Oaxaca tenemos seis pueblos indígenas mayoritarios asentados, pueblos originarios en el territorio que los han transformado históricamente, ¿no? Y en la parte de Veracruz también están los pueblos Popoluca, Nahual, creo que los pueblos Pupoluca, Nahual, también zapotecos, porque hubo una gran migración hacia la zona de Coatzacoalcos, Jaltipan, y hay muchos pueblos también con una mayoría de gente zapoteca, ¿no? Del istmo oaxaqueño. Entonces, todo esto pues ha conformado históricamente nuestra región. Todas estas interacciones, todo esto, la geografía y gente y humanas hemos transformado, ¿no? Esta región desde data, dice, de hace más de 3.500 años que han existido pueblos indígenas en esta zona, no los que estamos habitando actualmente. Se habla de los olmecas también, ¿no?, que estuvieron primeramente en esta zona, y de otros pueblos, pero los que habitamos actualmente pues somos los pueblos el Ampón, que son los en la parte oaxaqueña, que son los zoques, que están están ahí en la zona de los Chimalapas, los pueblos Icots, que están en la zona de la ribera de la lacustre, también el pueblo Mije o Ayuk en la parte de la sierra, Vinizá, nosotros que estamos en la zona de la planicie, el pueblo Chontal, también chatinos que han migrado, tzotziles, celtales, o sea, hay un gran conglomerado de pueblos en esta región, ¿no? Entonces, todo eso quiere decir que este territorio no es un territorio donde solo existan los nombra el capitán, sino sabemos pueblos indígenas que vivimos aquí y que es nuestro territorio. No es un territorio vacío, es un territorio ocupado, ancestralmente transformado, y que también nos ha transformado y ha determinado nuestra forma de vida, ¿no? Eso es como para entrar. Y en este territorio, bueno, se han venido dando un sinnúmero de proyectos empresariales, del gobierno también, pero no vamos a irnos tan atrás, sino vamos a tomar desde los 80s, donde se da el agotamiento de los combustibles fósiles, donde también surge la búsqueda de nuevos paradigmas energéticos por el calentamiento global, ¿no? El cambio climático. Tenemos en ese contexto una firma del protocolo de Kioto, donde los principales gobiernos del mundo firmaron supuestamente que iban a bajar las emisiones de carbono en 1997, y bueno, el contexto este del capitalismo por desposesión, capitalismo de despojo, capitalismo que está buscando que el capital financiero, que es el que de este momento predomina a nivel mundial, a nivel global, pueda ocupar nuevos ámbitos de explotación, aparte de los ámbitos de los trabajadores, sino en este momento ya se va hacia la naturaleza, hacia nuevas formas de explotación, hasta elementos inmateriales, ¿no? En el contexto de un plan Puebla-Panamá, proyecto mesoamericano y pues las COPs que se han dado por parte de los países donde dicen que van a bajar las emisiones de carbono. Entonces, en ese contexto, en el Istmo de Tehuantepec, en 1994, empieza a ofertar nuestro territorio, y se instala un proyecto piloto de parques eólicos, se instalan siete aerogeneradores muy pequeños, cuando se inicia con ese proyecto piloto. Ya en el 2006 empieza la primera temporada abierta, o sea, es decir, el gobierno como abre una temporada y les pues, vayan y que vean pues qué quieren, ¿no? O sea, qué parte del territorio quieren. Entonces, en el 2012 ya tenemos 16 parques privados y empleando las listas de transmisión públicas, porque eso es lo que se dio, que empezaron a producir energía eléctrica eólica, pero no hay más líneas de transmisión, sino las públicas, que se habían construido con anterioridad, con dinero público, pues son las que son utilizadas por la iniciativa privada para poder sacar su energía y transmitirla también a empresas privadas, ¿no? Actualmente ya hay 29 parques construidos, bueno, acá es 28, con más de 2.000 aerogeneradores y pues como más de 3.000 megawatts de energía que se están produciendo en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, pues esto, repartirse nuestro territorio formado, como les enseñaba, por gente, por elementos naturales, por nuestros pueblos, como lo vemos nosotros, el capitalismo lo ve de esta manera, ¿no? Empieza, hacen un atlas de potencial eólico y pues empiezan a ver que hay potencial eólico, el mejor del mundo, que no hay en otras partes del mundo, que es el color azul. El otro, que es el 6, que tampoco hay en el mundo, el que es el rojo, y ahí el 5, que es excelente, el bueno, el moderado, ¿no? Entonces, y esos espacios que considera el capitalismo vacíos y que nadie tiene por qué decir nada, el gobierno los empieza los dio a diferentes empresas que empezaron a llegar de manera asociada, ¿no? Asociada a la región. Ellos había una forma de producir la energía, porque la constitución aún en ese momento no se había modificado, y entonces pues todo estaba, la producción, transmisión y venta y todo, estaba solamente dada por la Comisión Federal de Electricidad. Ya posteriormente, cuando se hace la ley de energía, cuando ya se permiten que los privados vendan, transmitan energía, ¿no? Entonces, aquí en esta lámina, pues están las empresas del lado, bueno, como yo estoy viendo, del lado izquierdo son las empresas que producen la energía, que llegaron, instalaron los parques. Son grandes consorcios, grandes internacionales, empresas internacionales como Energía de Francia, como Peñoles, como Gamesa, como pues aquí Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural. Y del lado derecho, bueno, y también acá hay unas, están empresas como la Volkswagen, como la Nissan, Corona, Cuauhtémoc, Moctezuma, Coca-Cola, FEMSA, Continental, Walmart, que son las que están comprando la energía o utilizándola. O sea, que se da, estos contratos se dan por consumo, ¿no? Entonces, ellos se asocian con las empresas que las van a consumir y ya son una misma sociedad, y de esa manera pues se da la vuelta a la ley y pues son, no es para ventas privadas, sino es para autoconsumo, ¿no? Y entonces, y bueno, ocasionó en la región desde el 2007 que se empezaron a instalar pues muchos conflictos socioambientales, ¿no? Conflictos entre comunidades, conflictos intraétnicos, interétnicos, conflictos por la ruptura del tejido social, ¿no? De las comunidades, de vida, por eso mismo, y por la intromisión e intervención de las empresas en la vida de las comunidades, queriendo dividirlas para poder controlarlas también. Se da también el tema del desplazamiento de la agricultura, de milpa, la ganadería, y con eso la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, porque pueblos originarios, y por esa transformación milenaria de estos espacios, esta interacción que tenemos, pues nosotros somos lo que comemos, ¿no? Comemos lo que sembramos, lo que pescamos, lo que cazamos, lo que acá se vive de esa manera. Y entonces esos son elementos que se van perdiendo con la entrada de estos proyectos, porque se va desplazando, que la gente tiene que se basa la alimentación, ¿no? La pérdida también de empleos de mujeres, comerciantes, porque las mujeres son las que de la economía. Entonces ya en este momento solamente el varón o el hombre es el que es llamado por la empresa para firmar el contrato. La mujer también lo hace, pues, pero no se negocia. No negocia la mujer, sino el hombre. Es más, no hay ninguna negociación, pues, pero con él es el con el que hablan, convencen y todo. Y él llega y dice a la mujer, bueno, pues es que ya firmé, ya es hora de estas firmar, ¿no? Y entonces, hay también los empleos, pues son precarios por ese desplazamiento. Bueno, también hay una profundización de la pobreza, porque ya hay menos espacio para trabajar, hay menos cosas que producir y ya no se tiene, ¿no? Eso, y además para comprar, ¿no? De alguna manera es mucho más accesible quizás lo que tengamos aquí, los alimentos a los que estamos acostumbrados, que ir al Walmart, que ir a la Aurrerá, que ir al Chedraui a comprar. Tú, con los productos que tenemos aquí en la región, aunque no tengamos dinero, comemos, porque se pueden intercambiar. Lo que se lleva al mercado no siempre se vende todo. Cuando ya no se vendió, o cuando tú vas con otra persona que también está vendiendo algo, te dice, ¿cambiamos? Entonces ya cambian. Entonces, a veces, si no hay mucho dinero, pero sí hay que comer, sí hay que llevar a la casa, sí hay desde ropa hasta todo, ¿no? Entonces, eso se va perdiendo, esa forma de intercambio también, ¿no? Pues, bueno, lo más importante también, de lo más importante es la pérdida, pues, de los conocimientos, pues, socioculturales, sociales, culturales, que se han dado, les digo, milenariamente, por los pueblos originarios en la región del Istmo, ¿no? Y, bueno, eso es el proyecto eólico a grandes rasgos. Sin embargo, no voy a tardar mucho más, pero actualmente, pues creo que nos cayó el chahuiscle también más grande, porque actualmente este gobierno de cuarta transformación, que dice que por decreto puede acabar con el neoliberalismo, ha reinventado, ha recuperado un proyecto que se ha venido impulsando en partes desde el 94, ¿no? Desde la entrada de México al Telecán, que es el Plan Alfa Omega, ¿no? El Plan Alfa Omega, que es la intención también de cruzar este espacio geográfico por medio de un tren, por medio de una carretera o por medio hasta de un canal seco, ¿no? Un canal, hasta un canal húmedo, un canal de agua, porque, bueno, era una tontería, eso que querían hacer iba a ser más terrible, pero, bueno, querían hacer eso. Entonces, posteriormente, del Plan Alfa Omega, esto cambia con el presidente en turno, se llamó Plan Pola Panamá, posteriormente Plan Mesoamérica, con Peña Nieto ya se llama Zonas Económicas Especiales, y actualmente el actual gobierno dice que es Tren Interoceánico y Corredor Transísmico, megaproyecto del Istmo, así aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, este megaproyecto, bueno, es un megaproyecto que contempla 98 municipios, 46 en Oaxaca, 33 en Veracruz, 14 en Chiapas y 5 en Tabasco, ¿no? En los de Tabasco, bueno, ahí hay una situación muy especial, porque en Tabasco es donde se une al Tren Maya, ¿no? Al tren llamado Maya. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es de que son proyectos que están articulados, son proyectos desde del despojo, de un reordenamiento territorial que van a hacer del país, y donde el principal objetivo, pues, es eso, poder instalar o poder poder instalar al capital financiero. El capital financiero es un capital que está volando, que no es un capital que lo tengamos material, ¿no? Sino que el capital financiero anda volando para buscar mejores lugares donde instalarse o mejores cosas. Y entonces, con este megaproyecto, pues, lo que están entregando el sur-sureste de México, pensando que no hay nadie, ¿no? Pensando que no vivimos nadie de aquí. Y, pues, hay muchos pueblos indígenas en la zona, así como el pueblo afromexicano en la zona esta de también de Oaxaca, Chiapas, en Tabasco, en todas estas partes hay diferentes poblados de Pueblo Abro. Hay una unión de esto, la intersección entre megaproyecto transísmico. Hay varias intersecciones. Me aprovecho de decir, por ejemplo, va a salir una, están planteando una línea de transmisión de tensión para sacar de acá de Ixtepec, Oaxaca, y que llegue hasta Yautepec, Morelos, ¿no? Entonces, ahí hay una articulación. ¿Por qué? Porque todas las empresas que pretenden instalarse en el sur sureste, ya sea en la parte de la península de Yucatán, con todos esos proyectos urbanísticos y turísticos, van a necesitar movilidad, van a necesitar agua, madera, muchas cosas. También en esta zona, bueno, tenemos muchos, por lo que les dije, hay con muchas concesiones mineras, ¿no? Hay muchas concesiones mineras. Entonces, este tren, estos trenes, lo que van a hacer es, pues, eso, poder sacar la mina, poder sacar lo que traiga las minas o poder abastecer a los grandes parques industriales que van a estar en la zona de material, de materia prima. Otro elemento que bueno, ese es el mapa, ¿no? De todo lo que quiere ser compuesto el proyecto eólico, el proyecto del corredor. Entonces, hay otro proyecto que es muy grande, es un gasoducto que ya corre desde... corre por abajo del mar pegado al Golfo, pero viene de Texas y que ya llega a Tuxpan, Veracruz. De Tuxpan, Veracruz ya se bifurca para ir a Tula, Hidalgo, para ir a otro lugar, no se me fue el nombre, pero de ahí este gasoducto va a bajar hasta Cosoleacaque, Veracruz, que es parte del Istmo del Corredor, y de ahí va a venir hasta acá, Salina Cruz, Oaxaca, de Salina Cruz, por toda la costa se va a ir a atravesar Chiapas hasta llegar a Escuintla, Guatemala. Es un proyecto de un gasoducto muy ambicioso que es para, pues, uso de los empresarios norteamericanos que están explotando gas y que están explotando gas natural por medio del fracking, ¿no? Entonces, eso también es uno de los elementos. El tren, bueno, es un tren de alta velocidad, una autopista, dos puertos en los dos puntos de terminales, ¿no?, importantes de este corredor, que serían Salina Cruz y que serían Salina Cruz en Oaxaca, Coatzacoalcos en Veracruz, ¿no? Y además parques industriales, 10 parques industriales, dicen, uno en cada comunidad, ¿no?, para poder explotar la mano de obra barata de la gente que aquí vivimos ya despojados de todo, pues lo que nos va a quedar es vender nuestra mano de obra y que sea explotada, ¿no? Pero no es todo. Con estos parques industriales, en este corredor industrial, que sea un muro antimigrante, un muro donde en estos espacios llegue y se queda la gente que viene de Centroamérica a buscar, que quiera atravesar México para buscar un lugar, un trabajo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente aquí es donde se acá está construyendo el muro, ¿no? Por eso es un reordenamiento del territorio, acá poner el muro, acá poner los parques industriales, acá utilizar, hacerlo, convertirlo en una sola zona industrial y explotar los elementos que tenemos. Acá van a explotar el agua definitivamente, van a explotar la tierra definitivamente y van a... la madera, ¿no?, de la zona de los bosques y las selvas de los Chimalapas hasta de la zona de la Lacandona, todo el material que existe en los Chimalapas que pueda ser usado para la farmacéutica, todos los elementos que puedan usar en la zona de Yucatán, ¿no?, para explotar como turismo y como zonas urbanas, ¿no? Todo eso, pues, va a ser movido por estos trenes, ¿no? Entonces, bueno, es algo terrible y aparte de eso, bueno, estos megaproyectos, por supuesto, que traen un proceso de militarización, ¿no? ¿Por qué? Porque el capital no se va a instalar a riesgo de ellos, ¿no? Sino el capital se va a instalar y el gobierno tiene que dar las facilidades para que se instale. Entonces, por eso piensan hacer una zona libre, 20 kilómetros a cada lado de la carretera, de los tres. Son 40 kilómetros, abarcan de ancho, y una zona libre que, digamos, ¿quién va a controlar la zona libre si el capital es extranjero? Espacio de interconexión interoceánica, bueno, mientras pues el gobierno, por lo que sí está dando es facilidades, exenciones fiscales, está dando el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Que es el que se va a instalar, se están ya haciendo cuarteles en el cuartel de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, ¿para qué es? Pues para contención, para represión y para resguardo del gran capital, no para nosotros. Nosotros acá nos estamos muriendo, nos están asesinando de diferentes formas, y pues nosotros no, pues que nos pueden robar, ¿no? Entonces, es el tema de la militarización y, bueno, y entonces aquí en el Istmo, bueno, ha habido pues una lucha muy larga contra los proyectos eólicos, que si bien es cierto, no pudimos detener muchos, pudimos evidenciar que esa forma de explotación de la naturaleza no es realmente renovable, ¿no? La explotación de la naturaleza es para, pues, las empresas eólicas, para los grandes consorcios que lo producen y los que lo consumen. Entonces, acá también los pueblos, muchos de los pueblos que estamos aquí por tener origen, y somos de origen, somos indígenas, la tierra, la mayor parte de la tierra es comunal, ¿no? Es comunal, y entonces van a haber procesos de privatización de la tierra comunal, o procesos de corrupción como ha habido con el proyecto eólico para obtener las autorizaciones de ocupación. Pero yo creo que aquí van a tener que comprar la tierra porque la van a ocupar pues ya de aquí para adelante, ¿no? Entonces, pues eso tenemos, las luchas. Estamos en eso, estamos en la etapa de información también, ¿no? Ese tema de la pandemia, pues nos inmovilizó, pero también fue utilizado por el gobierno para ir avanzando silenciosamente, así sin ellos hacer mucho ruido, han estado avanzando, y en cambio, pues ni siquiera meter un amparo ponemos, ¿no? Que es algo de lo más, por ejemplo, pues sencillo podría ser, digo, ¿no? No es lo más sencillo, pero sin movilizarnos, sin cerrar carreteras, sin apoderarnos de las vías, sin eso, no se puede, porque pues apenas abrieron los juzgados, y aún en este momento tenemos que pedir cita para ir a dejar algo, para ir a conocer nuestros acuerdos y todo, ¿no? Sin embargo, el gobierno sí avanzado, están avanzando, han hecho reuniones, han hecho decretos, han dado contratos a las empresas que van a hacer los proyectos, las que están haciendo la manifestación de impacto ambiental, y eso es otra cosa, ¿no? Están avanzando sin manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? O sea, no importa el ambiente, no importan los derechos de los pueblos, no importa la gente, y nosotros aquí viviendo con un gran número de problemas, ¿no? Problemas de empleo, problemas de abandono del campo por estos megaproyectos, ocupación del territorio, pero también por el abandono económico. Se ha degradado deliberadamente por parte del Estado mexicano la actividad agropecuaria, y muy poca gente se quiere dedicar a la agricultura. Es un problema real que se tiene, y pues solamente son los más viejos, la gente más grande, la que está todavía en el campo produciendo maíz, y con eso pues está el riesgo de la pérdida de prácticas comunitarias, de prácticas ancestrales y de elementos naturales, culturales, alrededor de todas estas prácticas que tenemos, ¿no? En el campo, en nuestra lengua, en nuestra alimentación, en nuestras relaciones, en nuestras costumbres, en nuestros lugares sagrados, porque también las empresas están utilizando estos lugares. Dicen, ay, pues esa es una piedra, ¿por qué andas venerando una piedra? Eso está mejor poner ahí un aerogenerador, y quitemos la piedra, quitemos esto, quitemos lo otro, ocupemos los espacios, ¿no? Sin respetar lo que somos. Entonces, pues lo que queda es, pues, defendernos, ¿no? Tenemos que defendernos pues defender la vida, que es lo que hemos acordado, que tenemos que defender, y pues en eso estamos, ¿no? Tratando de crear esa, pues de dar esa información más bien a la gente, de tratar de que se reflexione y de tratar de hacer, de ir haciendo o promoviendo pues algunas articulaciones, pero bueno, hay muchísimo más porque es muy grande todo esto que se viene. Cada punto es una hora, puede ser, ¿no? Muchas gracias por escucharme, si es que escucharon. Gracias.
Gracias, compañera. Sí, es muy extenso, ¿no? Y justamente de lo que nos platicabas, ya nos han platicado también otros compañeros, por ejemplo, que están en defensa de contra el Tren Maya, ¿no? Que ahorita pues es difícil llevar o presentar herramientas jurídicas y que pues sí, ¿no? La pandemia justamente se ha utilizado para frenar, desarticular, desorganizar a las comunidades que estamos en la defensa del territorio. Y bueno, a mí me gustaría pues preguntarte un poco, ¿no? También sabemos que tienes mucho tiempo de pertenecer al CNI, que eres concejal de Juchitán. ¿Qué ha significado o desde tu perspectiva, cuál fue la importancia del CIG, de la vocera? ¿Qué ha cambiado a partir de esta propuesta? Compañera.
Oigo ya, es que no, sí estoy, ya.
Sí, ya.
Es que, pues bueno, yo creo que este paso, pues fue muy importante para, no solamente como para nosotros, sino para toda la lucha de defensa del territorio, porque pues el Congreso Nacional Indígena, el Congreso Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, es el que ha sido desde el principio, y bueno, los compañeros, los hermanos zapatistas, ¿no? Y nosotros con ellos, los que nunca creímos en que los resultados de la votación esta iban a ser, iban a cambiar la realidad del país. O sea, por eso se decidió entrar a ese juego para un poco dejar al descubierto, pues, que realmente, pues, es eso, es un juego donde juegan únicamente los que están arriba, los ricos, y que la parte de abajo, que nos han dejado abajo porque las leyes y todo, para pisotearnos, pues no somos de ese espacio, ¿no? Y que finalmente eso es importante porque con esa demostramos o dijimos al mundo y al pueblo de México y a los pueblos indígenas de que nos vamos a defender, ¿no? De que estamos luchando por nuestra vida, que estamos luchando por nuestro territorio, por lo que consideramos es nuestro y bueno, significa eso y significa el hecho de que la compañera es mujer, es indígena. Pues la gente en un momento dado, pues sí dijo, bueno, pues pues alguien como nosotros puede ser, ¿no? Alguien, ¿por qué no? Y las mujeres, ¿no? O sea, más bien era como sacudir algo en nuestra mente, en nuestra conciencia, para poder decir, se pueden cambiar las cosas y sí podemos hacer las cosas. Nadie es más que otro, ¿no? Entonces, Marichuy estuvo en el Istmo, estuvimos varios lugares, bueno, fue mucha emoción para la gente que estuvimos con ella, para la gente que pudo llegar, aunque pues también es un tanto limitado realmente porque pues llega hasta donde nosotros tengamos nuestra fuerza, porque como sabemos, pues los medios y todo eso, pues no hubo tantos medios que dieran esa cobertura, ¿no? Sino solo algunos. Y entonces eso como que faltó un poco para poder llegar, que se hiciera llegar a más gente en la región. Pero bueno, es un acontecimiento político importante para los pueblos originarios y para los pueblos indígenas aquí en el Istmo, ¿no? También.
Sí, muchas gracias, compañera. Continuamos con la emisión de Tejiendo Palabras. Vamos a mandar saludos a quienes nos están escribiendo en Facebook. Nos están saludando compañeros del Salto Jalisco, que casi todas las emisiones están presentes. Saludos para allá. Compañeros de San Nicolás Totolapan, al sur de la Ciudad de México, y también compañeros de Sao Paulo, Brasil. Muchas gracias por escucharnos, por retransmitirnos, por escucharnos ahorita en vivo y tal vez después a través de la página del CNI. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical y regresamos con los espejos de resistencia.
Estás escuchando Tejiendo Palabra, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria.
Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena.
Síguenos en redes sociales.
Facebook en Congreso Nacional Indígena.
Y en Twitter como @CNI-México.
Pedro María de Juan y José.